Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Pilar Fernando, buenas tardes. Bueno, no hace falta que recuerde que es el fin de semana del Clásico, porque el que no lo haya escuchado en algún sitio es que vive en otro planeta. Vamos con ello, domingo 9 de la noche, Madrid-Barça, y por supuesto también con el sorteo de la Europa League y con el coronavirus afectando a la Liga. Sin paranoias, pero con todas las precauciones. El coronavirus está en España y hoy le han preguntado al presidente de la Liga, Javier Tebas, si en algún momento se ha planteado la suspensión del Madrid-Barça por el coronavirus.
No lo hemos planteado nosotros, pero sí que puedo decir que desde el domingo por la noche tenemos una comisión interna llamada Coronavirus, siguiendo el tema, y hemos hecho un plan de actuaciones para diferentes ciudades, si se llega a, si se puede jugar a puerta cerrada o no, cerrar. No se ha llegado a la situación, ni mucho menos en Madrid, de plantearnos ni mucho menos el tema de la suspensión del partido. Trabajamos en la previsión, no la improvisación.
No se ha planteado la suspensión del Clásico, pero tampoco se descartan partidos a puerta cerrada y se ha creado una comisión al respecto. Bueno, no se va a suspender el partido de mañana entre Valencia y Betis, pero el coronavirus, José Manuel Segarra, sí que ha cambiado la agenda de los dos equipos.
Y tanto, el Valencia ha anulado todas las comparecencias públicas que estaban previstas por el riesgo que suponen, tal y como dice el comunicado, para los jugadores, técnicos y personal del club. A la 1:30 debería haber hablado Albert Celades y mañana, ojo, porque queda también suspendido el homenaje que se le iba a tributar a David Villa en los prolegómenos del partido. El Betis se adhiere a esta medida y ni Rubi ni los jugadores verdiblancos comparecerán mañana al acabar el choque.
Pues así se presenta el fin de semana del Clásico. Y es el domingo, a las 9 en el Bernabéu, entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, después de una semana complicada, más para el Real Madrid, con la Liga de Campeones. Recordemos, el Barça líder, 55 puntos, segundo el Real Madrid, 53. ¿Y qué está preparando Zidane después de esta semana complicada para el partido del domingo, Arantxa Rodríguez?
Penúltima sesión esta mañana de entrenamiento antes del choque contra el Barcelona. Zidane solo tiene las bajas por lesión, recordemos, de Eden Hazard y de Marco Asensio, y la de Rodrigo, que tendrá que cumplir su sanción tras ser expulsado con el Castilla. El técnico francés va a hacer cambios en el 11 y en el esquema. Kroos apunta a la titularidad.
Eso es lo que está preparando Zidane en el Real Madrid. Y Víctor Navarro, ¿qué es lo que está preparando Quique Setién en el FC Barcelona?
La plantilla volvió a la ciudad deportiva después de un día de fiesta y lo han hecho con dos buenas noticias. Jordi Alba, que ha realizado por primera vez parte de la sesión con el grupo, y Gerard Piqué, que ha entrenado con normalidad y, como avanzó Elena Condis, estará el domingo contra el Madrid. En la enfermería siguen Sergi Roberto, Dembélé y Luis Suárez. Todo apunta que Alba no llegará a tiempo, así que el Barça irá con 15 jugadores del primer equipo al Bernabéu, incluido Martin Brett. Y esta mañana también jugadores y staff técnico han recibido una charla sobre el coronavirus. Mañana último entrenamiento a las 11 y después rueda de prensa de Quique Setién.
En el Real Madrid además hay tres noticias que tienen que ver con Hazard, con Sergio Ramos y con Vinicius, Melchor Ruiz.
Sí, anoche lo contábamos en el partidazo, que aunque todavía no está decidido definitivamente el tratamiento que se va a seguir con Hazard, ya que sigue consultándose a diferentes médicos, la opción más probable que se baraja en estos momentos en el Real Madrid es que Eden Hazard pase por el quirófano, algo que van a comunicar la próxima semana. Por otra parte, el Real Madrid finalmente no va a recurrir la expulsión de Sergio Ramos, al entender que no tenían ninguna opción de que prosperase ese recurso, y también contamos que en la UEFA no va a sancionar a Vinicius por esas declaraciones realizadas tras el partido ante el Manchester City, criticando a la actuación arbitral.
En la ciudad condal y ajeno al partido del domingo hay otro protagonista, es Neymar, José Luis Gil, que cada día podemos decir que es más amigo del Barça.
Sí, porque le ha vuelto a poner otra demanda. Esta se basa en los famosos contratos de 2013, aquellos que en principio no eran salario para el futbolista y después sí. Tras ese cambio, intervino Hacienda, imponiendo al jugador cuotas y sanciones que el jugador cree que debería haber asumido el Barça. Es por eso que ahora Neymar, información que explicaban nuestros compañeros del Mundo, le reclama al Barça otros 6,5 millones de euros a añadir a las famosas demandas de la prima de fichaje y derivadas. En total, Neymar tiene en los tribunales al Barça por un montante de 38,6 millones de euros.
Hay noticia también en el tercero en discordia de la Liga, el Atlético de Madrid, que juega el domingo 4 de la tarde en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español. Porque, Javier Gómez, ¿qué pasa con Oblak?
Pues ya no hablaba Munilla presente
presenta un cuadro gripal e incluso ha tenido durante el día de hoy picos de fiebre. En caso de no poder jugar, Adán ocuparía su sitio en la portería, pero no sería la única novedad. Carrasco se perfila como titular en la banda izquierda y con Correa y Morata arriba, Diego Costa y Joao Félix de nuevo tendrán que esperar su momento en el banquillo.
Antes de seguir con la Liga, lo que viene ahora es la Europa League. Porque después de lo que vivimos anoche, hoy hemos tenido el sorteo de los octavos de final de la segunda competición continental, Javier Pascual.
Sí, y habrá doble duelo hispano-italiano en los octavos de final de la Europa League con el coronavirus en el ambiente. Por un lado, el Getafe se medirá al Inter con la ida en tierras italianas. Recordamos que ayer el Inter ya jugó ante Ludogorets a puerta cerrada por ese problema. La otra eliminatoria será el Sevilla-Roma con el primer partido en el Sánchez-Pizjuán. La ida será el 12 de marzo y la vuelta el 19 del mismo mes.
El Inter, otro histórico para el Getafe en la competición europea después de dejar anoche en la culeta al Ajax a pesar de perder 2-1 en Ámsterdam.
¡Ojo, mata! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Le cae la pelota al 7 del Getafe! ¡Que se queda el rechace! Dentro del área pequeña y con el exterior.
Porque ese gol de Jaime Mata fue clave en el partido de ayer, clave en la eliminatoria y vuelve a dejar, a permitir seguir soñando en Europa al equipo de Bordalas, Gema Santos.
Pues sí, Moni, lo primero que vamos a compartir con todos los oyentes son las reacciones a ese emparejamiento con el Inter de Milán. Todas las voces del vestuario azulón a las que hemos consultado dicen lo mismo. El rival más difícil, sí, pero también el más bonito y así tendrá más méritos si pasan. Ahí es nada. Y es que la moral está por las nubes en el Getafe después de eliminar, como dices, anoche al Ajax. Además de ese 2-1, hay que decir que el Getafe tuvo 3 palos y un gol anulado. Bueno, los azulones estaban pletóricos y más después de cómo habían calentado el partido los holandeses. Anoche Bordalás estaba feliz con Juanma en el partidazo.
Disfrutar porque creo que se lo merecen los chavales, se lo merece la afición, se lo merece la ciudad, se lo merece el fútbol español. Yo creo que es un alegrón no solamente para los aficionados del Getafe, sino para todos los aficionados de España. Una gesta como la de hoy merece la pena disfrutarla y celebrarla, aunque sea un par de horas.
Ahora contamos otras cosas que pasaron en ese partido, pero Bordalás contento y muy enfadada la afición del Sevilla a pesar de la clasificación. Bronca, pañolada monumental y petición de dimisión para el técnico, para Julen Lopetegui, que va a tener que hacer frente a la Roma en la siguiente eliminatoria, Víctor Fernández.
Sí, la afición del Sevilla con el miedo metido en el cuerpo por el gol de Traoré. Recordemos que el VAR anuló finalmente al detectar unas manos claras del jugador. Como digo, reaccionó con dureza contra el equipo y Lopetegui, y pese a pasar a octavos, a la afición no le gusta nada la imagen que está ofreciendo el equipo y se lo hizo saber con una tremenda pañolada. El presidente y Lopetegui han pedido hoy unidad ante lo que viene, como el duelo con la Roma en octavos de final. En el Sevilla asumen que será una eliminatoria muy dura, pero defienden el peso que el Sevilla tiene en esta competición.
Y emotiva, porque es el equipo de Monchi, el ex equipo de Monchi. Bueno, el lío en la grada del Ámsterdam, del Johan Cruyff Arena, con el Getafe.
Nos están atacando, la seguridad no hace nada, nos están atacando, lanzándonos objetos, cerveza, hay personas, hay niños, no están haciendo nada, la afición del Getafe está huyendo del estadio, o sea, esto es vergonzoso.
Gema Santos, ¿qué le pasó a un grupo de aficionados del Getafe entre los que estaban familiares de los propios jugadores?
Vergonzoso lo que tuvieron que sufrir Muni, familiares de los jugadores del Getafe y unos 100 aficionados que se encontraban en la tribuna del Johan Cruyff Arena. Tuvieron que abandonar el estadio antes de que acabara el partido al sentirse absolutamente indefensos porque, como hemos escuchado a una de las esposas de los jugadores, tuvieron que sufrir que les lanzaran cervezas, no solamente el líquido, también los vasos, que les lanzaran mecheros. Había niños pequeños, 2 bebés, entre ellos un bebé de 4 meses, hijo de Cucurella. La mujer y la hija de Jorge Molina ni siquiera pudieron ver a su padre. Absolutamente vergonzoso. Como digo, el Getafe está estudiando poner una queja a la UEFA.
Bueno, pues eso es lo que pasó en el partido entre el Ajax y el Getafe, el equipo de Ámsterdam, que ya afortunadamente es historia para el equipo de Bordalás. Y por cierto, ayer también, Español 3, Wolverhampton 2, el Español eliminado de la competición. Ahora más de la Liga.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en mitele plus.es.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Es hoy cuando comienza la jornada número 26 en Primera División, con el partido de las 9 de la noche entre Real Sociedad y Valladolid. Y atención, Mauri Diáquez, porque la Real, si gana, duerme en Champions.
Y quiere proseguir su gran racha de 6 victorias consecutivas en Anoeta. Efectivamente, caso de vencer, se acostaría tercera. Y Manol recupera a Porto y Barrenechea, y aunque es difícil, quiere quitar a sus hombres a Anduba de la cabeza. Por su parte, Sergio González recupera a Joaquín y Nacho, pero podría repetir la alineación que venció al Español. Pitará el encuentro Pizarro Gómez, comité madrileño.
Del partido de mañana a las 4 en Mestalla, del Valencia-Betis, ya hemos contado lo que tiene que ver con el coronavirus, pero Rafa Villarejo, en el Valencia-Celaten, necesita ganar al Betis después de las últimas goleadas.
Sí, las dudas llegan al banquillo tras el último mes y medio de competición en los que el Valencia se ha quedado fuera de la Supercopa, de la Copa, y complicado mucho el pase a cuartos de la Champions, además de varias goleadas en Liga. No está finalmente para ese partido Rodrigo, que recae de sus problemas de rodilla, tampoco por lesión Coquelén, Garay, Mangala, Piccini y Vallejo. Regresan respecto a la derrota en Anoeta 4 titulares: Paulista, Gallá, Florenzi y Maxi Gómez.
¿Y en el Betis cuál es la última hora, José Manuel Oliva?
A esta hora de la tarde, Muni, se está entrenando el Betis en su ciudad deportiva desde las 3 en punto. Último entrenamiento antes de viajar a Valencia a partir de las 6 de la tarde. Rápidamente te cuento que Bartra es baja por sanción y que vuelve Borja Iglesias después de perderse el último partido por el mismo motivo, por sanción, ante el Mallorca.
También mañana, 9 de la noche, en Los Cármenes, Granada-Celta. ¿Se esperan, Jorge de la Chica, rotaciones en el Granada?
Muchísimas, porque el partido de la semifinal de la Copa del próximo jueves ante el Athletic de Bilbao es el que va a condicionar la alineación para este encuentro. Atención, porque las rotaciones pueden comenzar en la portería, con Aarón bajo palos. Habrá más novedades en los titulares. Sin embargo, Diego Martínez insiste en todo momento en que no observa distracción alguna entre sus jugadores. Recordemos que Diego, aunque afincado en Granada, nació y pasó sus primeros años en Vigo.
El Celta Santi Peón va sin Denis Suárez.
Sí, el gallego que arrastra a Muni un importante problema en el tobillo derecho desde hace ya varias semanas, y no van a forzar más, ya que la semana pasada jugó infiltrado. Óscar García se lleva a Granada 21 futbolistas, entre los que tampoco están Kevin por lesión ni Bradaric por sanción.
A las 6:30 en Butarque, Leganés a la vez, otra final para el equipo de Aguirre Santi Duque.
En la que ha sido Muni la semana más difícil de la temporada, el Lega recibe a la vez con la baja de Silva por sanción y de Tarín por lesión. Aguirre recupera a Cuellar, que volverá a la titularidad tras un mes ausente. Cuestionado sobre la difícil situación del Leganés, el mexicano lo tiene claro.
Estamos a nada de salvarnos, a nada. Joder, tenemos posibilidades, ¿por qué no? ¿Por qué los otros tienen derecho a soñar y a pelear y nosotros no? Que nos den por muertos los de fuera me importa una mierda. Que digan que nos vacunaron con dos jugadores, que nos metieron en el puñal, a mí no me importa.
En el Alavés, Roberto Arrillaga, vuelve Garitano a Butarque.
Sí, que asegura que volver no tiene para él un significado especial en el aspecto profesional. Tiene todos disponibles, a excepción de los lesionados, Pina y Roberto. Y va a intentar romper una estadística que va a favor del Leganés, que es que nunca el Alavés ha podido ganar al conjunto pepinero en Primera División. Garitano quiere romperla a toda costa.
Esto es fútbol profesional y la idea es ir allí y si se puede dejarlos todavía más abajo de lo que están. Esa es la idea, esa es la mentalidad, es así y ellos lo van a entender. A partir de ahí, pase lo que pase, seguiré teniendo los amigos, la ciudad, todo allí.
Y el otro partido de mañana es el de Ipurúa, a la 1 de la tarde entre Eibar y Levante. Óscar y medio está Inui fuera de la lista del Eibar.
Sí, es la ausencia del japonés lo más novedoso de esta convocatoria de 18 jugadores compuesta por Mendilibar. El regreso de Vigas y de Quique García tras lesión y la vuelta de Charles tras sanción son las novedades, o en este caso positivas de cara a esa convocatoria. Se ha quedado fuera por lesión Ramis y se han quedado fuera por decisión técnica, como decías, Inui, Quique González, Robert Correa, Suárez y Tejero.
Y el Levante, Pedro Zamora, va a Eibar con los mismos que ganaron al Madrid.
Así es, no entran en la lista todavía ni Radoya ni un Bezo fuera de forma. Paco López también podría repetir el once con Morales, Roger y Mayoral para buscar la primera victoria del Levante en Ipurúa.
Lo que toca ahora, como cada viernes hasta ahora, es contar Jorge Fernández los apuntes del fin de semana en Segunda División.
Jornada número 30 de la Liga Smartbank, la que se abre esta noche a las 9 en Gran Canaria, Las Palmas, Málaga. Mañana sábado desde las 4, Huesca, Extremadura y Ponferradina, Sporting de Gijón. 6 y cuarto duro por todo lo alto entre el Cádiz y el Almería, y a las 8 y media Albacete Rayo Vallecano, donde Zozulia se verá de nuevo las caras con el conjunto rayista. Y el domingo destacan a las 4 el derbi gallego entre el Depor y el Lugo, y a las 6 y cuarto la jornada se cierra con dos partidos, Oviedo Tenerife y el derbi madrileño entre el Fuenlabrada y el Alcorcón.
Y además del fin de semana de la Liga Iberdrola, hemos tenido hoy sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
De semifinales, que recuerdo, la Copa de la Reina es un partido único, se jugarán el 17 y 18 de marzo, los encuentros serán Barça-Sevilla y Logroño-Athletic, es oficial además la sede de la final, el 31 de mayo será la Rosaleda. Y en cuanto a la Liga, te cuento, Muni, mañana jornada 22, el líder, el Barça, recibirá el domingo a las 12 al Madrid Club de Fútbol Femenino, y el Atleti segundo a las 6 a la Real Sociedad.
Atención, que ha hablado el presidente del Comité Olímpico Internacional de los Juegos Olímpicos y el coronavirus.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
Equipaciones de equipos de fútbol como el Real Madrid, el Barça y más al 40%.
¿Oyes eso?
Todo Emidio Tucci y Estudio Classics con el 20% de descuento.
Así suenan las oportunidades que solo pasan cada 4 años. Estos descuentos y más, solo el 29 de febrero en el Corte Inglés. Desde hoy a las 10 en la web. ¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya, y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esperando estamos, Dani Asenjo, que nos digas qué es lo que ha contado el presidente del COI del coronavirus y los juegos.
Thomas Bach ha asegurado en una conferencia telefónica con la agencia japonesa Kyodo News que su institución tiene la determinación de celebrar con éxito los Juegos Olímpicos. Bach dice que a menos que haya una situación mundial seria que se prohíba viajar, seguirán adelante.
Bueno, a quien ha pillado el coronavirus es a Chris Froome y Alejandro Valverde en el Tour de los Emiratos Árabes, Kike Iglesias.
Con la carrera cancelada, corredores, staff y prensa siguen aislados en dos hoteles de superlujo en Abu Dhabi. Los ciclistas del Movistar esperan los resultados de la prueba del coronavirus, que ha dado positivo en dos masajistas del equipo UAE, cosa que la RAI desmiente en los últimos minutos. Entre hoy y mañana se conocerán las pruebas de todo el mundo. Se espera que los españoles y el resto puedan volver a casa el domingo.
Del coronavirus está pendiente también el Mundial de Fórmula 1, que estos días tiene entrenamientos de pretemporada, los últimos antes del arranque del Mundial, en Montmeló, Carlos Miquel.
Aquí estamos viendo cómo está haciendo simulacro de carrera Carlos Sainz. Todo el mundo está pendiente, efectivamente, del coronavirus, pero en lo deportivo ha habido una mañana muy divertida en la que hemos visto ensayos de calificación. Sorpresa, porque Renault ha descargado, ha quitado mucha gasolina y tiene el mejor tiempo por delante del Ferrari, del Leclerc y del Mercedes, de Hamilton, que sin embargo van a ser lo que van a luchar por el título. Quinto, Carlos Sainz, un Sainz que está contento con el McLaren y que cree que van a mejorar respecto al año pasado.
El objetivo de McLaren es que si el año pasado en Abu Dhabi y en las últimas carreras estábamos entre un 2,2, 1,5 detrás de Mercedes, pues el objetivo de McLaren es llegar a Australia e intentar estar a menos de 1,2 o 1,5 y seguir recortando la distancia a los de cabeza. Si de repente, como he dicho antes, un Racing Point se pone a medio segundo en un Mercedes, eso está fuera del control de McLaren.
El que sí que está aquí también es Chase Carey, el jefe de la Fórmula 1, hemos podido hablar con él y lo que dice es que hay que esperar, que la situación es grave, pero que todo sigue controlado y que Australia sigue de momento en marcha.
Ahora, tenis, Dani Asenjo, que ha hecho Rafa Nadal en Acapulco.
Ganar 6-2, 6-1 al coreano Kwon en un partido más complicado e igualado de lo que indica el marcador. Esta madrugada, alrededor de las 5, Rafa disputa las semis contra Dimitrov.
Y la Euroliga de baloncesto, Albert Díez, ayer victorias de Barça-Baskonia, hoy juega Valencia.
Sí, destacamos que el Barcelona está clasificado matemáticamente para el playoff de cuartos al ganar 8 años después en Moscú al CSKA 80-82, triunfo número 20 de los azulgrana, que llegó con una genialidad de Mirotic anotando a 4 décimas para el final con una media vuelta en suspensión. También, como apuntabas, ganó Baskonia 71-56 ante Estrella Roja, sumando la décima victoria europea, y hoy se puede completar ese pleno español si el Valencia gana al Fenerbahce a partir de las 9 de la noche. Valencia, séptimo, 12 triunfos, recibe un rival directo, Fener, noveno con 11.
Pues hasta aquí, que no es poco. Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos a pesar del coronavirus, hablando de deporte como cada día a esta hora, que es una de las cosas que más nos gusta. Ya saben que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, pero que siempre estamos de Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, gran protagonista de toda la temporada, José Bordalás, protagonista evidentemente ayer en una noche para recordar para toda la historia del Getafe con ese pase de eliminatoria en campo del Ajax de Ámsterdam. Estuvo en el partidazo.
Hola, mister, enhorabuena.
Hola, buenas noches. Buenas, Juanma.
Muy buenas.
Gracias, Juanma.
Una cosa, ¿qué prefieres? ¿Que te haga la entrevista yo o Ángel Espósito? Que lo tengo aquí en el estudio y es que ahora es ultra de Bordalás y del Getafe.
Sí,
estoy flipando.
Un fuerte abrazo. Oye, es un mister, grande, como tú.
Mister, enhorabuena. Sí. Qué fuerte, qué pasote, qué alegrón. ¿Cómo después de eliminar al Ajax consigues a tu gente y sobre todo a la afición que mantengan los pies en el suelo y que sepan mañana que siguen siendo Getafe?
Volver a la realidad mañana, disfrutar, porque creo que se lo merecen los chavales, se lo merece la afición, se lo merece la ciudad, se lo merece el fútbol español. Yo creo que es un alegrón.
La tensión que había desde el principio del partido, ya estaba en los momentos previos. ¿Había mucho mal rollo entre vosotros y la gente del Ajax?
No, la verdad es que no. Ha sido todo al comienzo del partido. Ha habido, bueno, pues un ambiente muy hostil en todo momento, protestando absolutamente todo. Pero bueno, en la primera ronda le elimina al Getafe. Yo creo que es algo increíble. Tiene un mérito enorme. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Los chicos están súper felices. Y bueno, vamos a disfrutar.
Gran protagonista Bordalás, gran protagonista va a ser el clásico, si todo va como tiene que ir, Dani Asenjo, el domingo, y por el clásico preguntamos hoy a los oyentes en Twitter.
El domingo a las 9 en el Bernabéu, Madrid-Barça, y por eso preguntamos en @deportescope quién llega peor de los dos. Estamos por encima de los 1.600 votos y de momento el 70% dice que llega peor a este partido el Real Madrid, el 30% dice que es el Barça el que llega peor.
Como la semana va de clásicos, se le ocurrió a Pedro Martín el reto de la semana buscar un clásico de la literatura española. Hola, Peter Martín, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí estamos apurando la semana ya, ¿no?
Y resolviendo.
Sí,
un
escritor que no nació en Madrid, pero que muy pronto, antes de cumplir 20 años, ya estaba aquí, y en Madrid se quedó hasta que falleció hace justo 100 años, porque ahora se está cumpliendo el centenario de su muerte en 1920, un escritor que tiene un monumento en el Retiro, por toda su extensa y maravillosa obra, entre las que está, por ejemplo, Fortunata y Jacinta, del que hemos puesto la sintonía durante esta semana. Y el escritor es...
Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo y cronista, es el mayor representante de la novela realista del siglo XIX.
La verdad
España.
Es que acertó muchísima gente y desde el primer día. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador, Dani?
El ganador se llama Daniel Caballero y en Twitter es @DaniDeYoz.
¿Cómo me alegraba yo cuando era pequeño cada vez que veía a Benito Pérez Galdós? ¿Cómo me alegraba yo? ¿Eh? Mira cómo se ríe el bribón. Hombre, claro, estaban los billetes de 1.000 pesetas. Cuando llegaba el abuelo, ¿eh?
Ese billete verde.
Que está aquí Benito. Abrazo grande, Peter Martín. Te escucho el finde.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Hay que hablar mucho del Getafe, hay que hablar mucho del clásico del domingo. Enseguida estamos con todo ello. Ya saben, también en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull quite yet.
Son Fin de semana muy bonito de deporte, pero en especial de fútbol, porque el domingo a las 9 en el Bernabéu tenemos lo que tenemos. Por cierto, está aquí deseándome el chor contándome cómo está levantando la cabeza el Real Madrid después de lo de la Liga de Campeones, ¿no?
Bueno, está tocado, sentó y muy mal lo que fue la derrota ante el City, pero tocados pero no hundidos y además optimistas. Todos piensan en el club, tanto de la parte más noble como en la zona de Zidane y del cuerpo técnico y de los jugadores, que están convencidos que se va a ganar al Barcelona y que si se gana al Barcelona, convencidos también que no solo se gana al City, sino que se pasa a la eliminatoria.
Oiga, me ha contado de Copa de Barcelona que ha habido hoy charla a los jugadores del Barcelona del coronavirus. ¿En el Madrid
también? Real Madrid no.
Ah, no.
Real Madrid están vacunados ya con la gripe y esas cosas, y de momento es suficiente, y sí, la alarma no ha llegado hasta, hasta ese punto.
Está poniendo a Arantxa Rodríguez cara de que les vacunaron el otro día.
No, a los jugadores del Real Madrid les vacunan en octubre siempre.
Ah.
Por eso cuando hay alguno que coge la gripe, alguno se sorprende cuando en un par de días están recuperados, cuando a cualquier mortal le cuesta 5 o 7 días en la cama.
Y que lo digas, y que lo digas. Bueno, vamos a ver quién vacuna a quién el domingo, que esa es otra historia. De momento lo que sabemos, Gema Santos, buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Muni, hola a todos.
Es que muy a su pesar, el Getafe vacunó ayer al Ajax y ahora se las va a tener que ver, se las va a tener que ver con otro histórico del fútbol europeo.
Mira, estaba escribiendo ahora los horarios y es que cómo suena. San Siro, 12 de marzo, 9 de la noche. Inter de Milán, Getafe. Coliseum, 19 de marzo, 7 menos 5 de la tarde, Getafe, Inter de Milán. Bueno, ya lo hemos compartido con los oyentes, era el más difícil a priori de todos los rivales, así se lo hemos preguntado a algunas voces del vestuario con las que hemos podido hablar, y nos dicen que sí, que es el más difícil, pero también el más bonito, y que tendrá más mérito si pasan. O sea que imagínate cómo tienen la moral, y más después de ayer, Muni, porque es verdad que los jugadores, lo supimos ayer después del encuentro, lo habían pasado francamente mal.
Ahora hablamos de eso, ahora
las críticas de los holandeses.
Bueno, sí, de lo que se va a hablar mucho en las próximas semanas es del coronavirus, porque claro, encima tenemos doble duelo hispano-italiano, no solamente lo del Getafe con el Inter, sino también el Sevilla con la Roma. Así que vamos a ver, que el primer partido, recordemos, es día 12 en Milán. Día 12 en Milán. Bueno, antes de hablar de lo que pasó ayer, que fue mucho importante, además tenemos hemos hablado con un protagonista que lo vivió in situ. Está por ahí Álvaro Fonrichetti, al que yo me empeño a llamar y pronunciar su apellido como debe ser, pero Borrichetti, buenas tardes.
No pidas disculpas por hacer las cosas bien nunca.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final la gente va a decir, debe de estar hablando de otro.
No. Lo que pasa es que no todos están a tu nivel. Esa es la conclusión.
Eso bueno, me pasa a mí cuando yo hablo de Nassar, lo mismo.
Efectivamente. Y de Courtois, ¿o cómo era?
Courtois. Es un ejemplo fantástico.
A mí es que no me sale. Bueno, escucha, oye, dinos algo del Inter, Borrichetti.
Bueno, pues os puedo decir varias cosas. El Inter ahora mismo marcha tercero en la Serie A y eso que durante buena parte del inicio del campeonato consiguió discutirle el dominio a la Juve, y es que Antonio Conte no ha podido entrar de mejor forma en un equipo en el que lo más importante, obviamente, no descubro nada, son los delanteros. Romelu Lukaku, que lleva 17 goles, y Lautaro Martínez, que lleva 11 goles, que cuesta 111 millones de euros y por el que se están pegando ya ni más ni menos que Barça y Real Madrid. La verdad es que es un equipo que podríamos comparar de en cierto modo al Getafe, porque es un equipo con un fútbol muy muy directo, no siempre muy brillante, y un equipo que brilla por lo compacto de su sistema. Juega siempre con un 3-5-2, con tres centrales que son absolutamente innegociables como Godín, Skriniar y De Bruyne. En el centro del campo hay más alternativas, sobre todo ahora que ha llegado Christian Eriksen, pero a ver cómo se mete a Christian Eriksen en este sistema, porque de momento Conte no lo está utilizando como titular, pero obviamente ha llegado para ser importante. Y arriba, lo que decimos, mucha dinamita. Para mí, más allá de los delanteros, tienen un hombre importantísimo, que es el portero Handanovic, uno de los porteros más en forma en el fútbol europeo ahora mismo. Se ha recuperado ya de esa fractura en el dedo de la mano, así que contra el Getafe le vamos a ver. Y yo espero un duelo pues muy físico, un duelo bastante equilibrado, pero ojo, y Gemita tiene que estar contento contenta con esto que voy a contar. Para el Inter, la Europa League no es ni mucho menos la prioridad. De hecho,
mira,
no me extrañaría ver a jugadores suplentes, habitualmente suplentes en el Inter frente al Geta, porque este es un equipo que quiere discutir la tiranía en la Serie A la Juve y que obviamente tiene como principal prioridad la Serie A.
Pues nada, centrándose en lo que hay que centrarse.
Nos parece bien.
Sí, señor, muy bien. Bueno, Bonri, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Aquí estamos, un abrazo.
Se te quiere. Hasta luego.
Igualmente,
bueno,
chao.
En fin, esta mañana, porque no podíamos hacerlo ahora, porque justo ahora está volando, hemos charlado con Markel Vergara, exfutbolista del Getafe, se acaba de retirar por el tema de las lesiones, y vivió in situ todo el escándalo y toda la vergüenza que pasaron ayer buena parte de los aficionados del Getafe, entre ellos muchos familiares de jugadores, lo que pasó en el Amsterdam Arena.
Nos están atacando, la seguridad no hace nada, nos están atacando lanzándonos objetos, cerveza,
Hay personas, hay niños. No están haciendo nada. La afición del Getafe está huyendo. Está huyendo del estadio. O sea, esto es vergonzoso. Y no están haciendo nada. O sea, por favor, ayudarme a denunciar esto. Estamos huyendo, huyendo, huyendo. Me estás echando una mierda, me estás echando. No, 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 no. O sea, nos, mira, mira, nos están agrediendo, nos están agrediendo.
Todo esto está grabado por familiares de los jugadores del Getafe, ¿no? Es, digamos, el grupo de aficionados VIPs que estuvieron ayer en el Johan Cruyff Arena, en el Amsterdam Arena de toda la vida.
No solamente los familiares, no es que fuera tampoco una zona VIP. Allí estaba, por ejemplo, nuestro compañero José Luis Corrochano.
¿Qué es un
estaba
VIP?
Mi hermana.
¿Es un VIP?
Bueno, hermana es verdad, también es verdad. Una VIP. Mi hermana también es una VIP. Bueno, fue de auténtica vergüenza lo que sufrieron ayer en esa zona del campo, absolutamente desprotegidos, mientras les llovían vasos de cerveza, no es que solamente lanzaran el líquido, les lanzaban vasos de cerveza llenos, les estuvieron lanzando desde mecheros hasta monedas. Mira, sobre todo lo más flagrante y lo más penoso es que mojen a los niños, que les traten así a los niños. Al bebé de Cucurella, que tiene 4 meses, se le tuvieron que llevar, evidentemente, se le tuvo que llevar su mamá empapado en cerveza. La niña de Jorge Molina, Mía, llorando, asustada. Bueno, de hecho, la mujer de Molina y su propia hija ni siquiera pudieron ver jugar a su padre porque, evidentemente, ante esta situación tuvieron que abandonar el campo por miedo de lo que estaban sufriendo. Las hijas de Damián Suárez llorando. Bueno, fue una auténtica vergüenza lo que sufrieron ayer los aficionados del Getafe.
Bueno, lo vivió también in situ, futbolista que acaba de tener que dejar el fútbol por culpa de las lesiones, y yo me imagino que, claro, él decía, bueno, por lo menos ahora ganaré un poco de tranquilidad en algunas cosas. Markel Vergara, hola Markel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es lo último que te esperabas tú, ¿no? Que en uno de los primeros partidos, después de dejar el fútbol, iba a vivir una cosa como esta.
Pues la verdad es que sí, fue bochornoso. Al final era una zona que estábamos rodeados de gente holandesa y nosotros estábamos, digamos, los familiares o amigos cercanos de los jugadores, que normalmente suelen ser los pases que nos suelen dar los propios jugadores. Y en este caso estábamos rodeados de holandeses, pero normalmente suelen ser en sitios que la gente es muy tranquila, no estás al lado de hooligans o lo que sea. Y fue meter el primer gol y a partir de ahí nosotros, lógicamente, lo celebramos y a partir de ahí, pues, nos lanzaron de todo, cerveza sobre todo, y luego a partir de ahí se generó pues una tensión que la verdad que fue muy triste, ¿no?
¿Cuánta gente erais más o menos en ese trozo? Porque hay que decir, efectivamente, el grueso de los aficionados del Getafe estaban en otro lugar, digamos en un segundo anillo superior, más hacia el fondo del estadio, pero vosotros estabais en tribuna.
100 personas, como mucho, 100 personas. Yo creo que seríamos 100 personas, en el cual la mayoría eran padres de, que pues ya personas mayores, hijos, y luego pues yo qué sé, pues algún hermano, pero la mayoría eran mujeres con hijos y padres.
¿Se desencadena todo exactamente en qué momento?
En el momento que mete Jaime el gol, pues lógicamente nosotros desde la normalidad, pues esas 100 personas se levantan, lo celebran, y nada más levantarse, yo tengo el recuerdo, ¡bum!, cerveza en la cabeza. Y como yo, pues todo el mundo se giró como, ¿qué ha pasado? Pensando que le habían echado a él en concreto, y no, fue todo un proceso en el cual a todos los echaron y la verdad que, pues bueno, yo veía a los niños y al final nosotros lo pasamos mal, pero bueno, quiero decir, estábamos muy tensionados porque estábamos rodeados de gente sin seguridad, pero sobre todo los niños, que había niños de meses, de 2 años, y realmente fue, la verdad que no me lo esperaba, porque la verdad que la atmósfera del partido era de fiesta, el campo era brutal, y luego al final disfrutamos, pero de otra forma, ¿no?
Tú no ibas con niños, pero ibas con tu padre.
Sí, yo iba con mi padre y bueno, nosotros al final pues lo que hicimos es ni mirar atrás, tirar para adelante, y yo creo que hubo un momento que ya dejaron de lanzar porque ya no tenía cerveza.
De todas maneras, es indignante, ¿no?, el trato de la afición del Ajax, pero yo creo que más indignante todavía que la gente de seguridad, los stewards o lo que fueran, no movían prácticamente un dedo.
Es que yo creo que ellos tampoco se lo esperaban, porque al final nosotros, joder, ya te digo, si estoy convencido que en la zona de la seguridad de donde estaban todos los aficionados del Getafe, ahí habría muchísima seguridad, pero nosotros no nos pusieron nadie de seguridad, porque lógicamente pues las familias normalmente suelen estar rodeados de gente, de aficionados, digamos, muy tranquilos, pero no fue el caso, y sí que es verdad que tardaron muchísimo en venir, y si no llegan a venir hubiera sido un lío, pero sí que es verdad que la organización en cuanto a seguridad no fue nada buena.
¿Va a haber entonces, Gema, protesta formal por parte del Geta a la UEFA?
Sí. Han presentado una denuncia por la vía policial y, por supuesto, en el club van a presentar una queja a la UEFA. Lo que pasa que Hemos preguntado un poquito y esto se puede quedar en una multa y poco más para el Ajax, pero bueno, denunciándolo así por lo menos para que el resto de los que vayan en un futuro estén un poco avisados, pero por supuesto que el Getafe ha movido los hilos porque es que la situación era indignante. A mí además una persona del club también presente en esa zona, así que lo vivió en primera persona, la vergüenza y el miedo que se pasó, desde luego.
De todas maneras, que te quites lo bailado, que te lo pasaste bien a pesar de todo, Markel.
No, porque sí, joder, la verdad que mira, el campo brutal, la atmósfera brutal, la verdad que impresionante el campo, la afición de ellos, realmente lo que tú has dicho, impresionante cómo animaban, cómo apretaban, pero bueno, lo que tú has dicho, serían 10 energúmenos que pues que estaban más bebidos de lo normal.
En fin, Markel, que impresionante, espectacular lo del Geta, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que ayer fue una noche que recordará a todo el mundo, porque al final, joder, ganar en una... es que al final era ese de esos partidos que yo creo todavía lo vivía como jugador, decía que te gusta jugar, ¿no? Un campo brutal, una afición que yo le vi muy, muy, muy motivado, el campo, en lo que al estar cerrado, todo lo que sonaba, la verdad que de esos partidos que se recuerda para siempre, ¿no?
Oye, que tengas cuidado ahí en el aeropuerto y todo para el viaje de vuelta, ¿eh?
Qué va, es el coronavirus, que da un miedo ahora todo el mundo con la máscara, joder, nos tienen locos.
Eso sí que es miedo y no la afición del Ajax. Bueno, un abrazo muy fuerte y enhorabuena a lo que te toca, que yo creo que todavía sigue siendo bastante,
sí,
que además está muy ligado
ahí. Sí, es lo que te iba a decir, Muni, que es que le toca a él todavía, o sea, que sepa la gente que Markel Vergara, a pesar de que desgraciadamente se ha tenido que retirar y desvincular contractualmente del Getafe, sigue siendo del Geta. Es que fijaos que ayer viajó a Ámsterdam, que no se pierde un partido de liga, que visita a sus compañeros, amigos... Bueno, que Markel Vergara sigue siendo del Getafe, o sea que esto también es cosa suya.
Muchas gracias.
Bueno, pues esa era la conversación que teníamos hace un ratillo con Markel Vergara antes de coger el avión y después de vivir todo lo que vivió ayer en Ámsterdam Arena. A veces se me traba la lengua, se me lo va. No te rías, Melchor. A ti te pasa que cuando dices Courtois también se te traba la lengua.
No, con Courtois no, pero con otras palabras sí.
Álvaro Arbeloa, ¿ves?
Álvaro Arbeloa. Te lo digo. Sí, es uno de los que ha sido más difíciles de pronunciar del Real Madrid. Hay otros que son mucho más fáciles.
Bueno, vamos al lío. Gemma, ¿algo que quieras decir rápidamente del partido del domingo?
A las 4:30, nada, empiezan a entrenar ya pensando en ese partido del Mallorca, para el que recuerdo son bajas dos hombres importantísimos, titularísimos para Bordalás, se lo pierden por sanción, Cucu y Niom.
Se ha deshecho, por cierto, Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, en elogios con José Bordalás. Beso grande, Gemma.
Muchísimos besos.
Estamos hablando ya del clásico del domingo.
Luis Munilla. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Está por aquí Melchor Ruiz, sigue Melchor Ruiz, y está también Fernando Morientes. Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tengo que preguntarte, tú como tío que has estado ahí abajo en un vestuario, ¿cómo se levanta la cabeza después de lo que pasó el otro día ante el City y teniendo que afrontar un partido como el del domingo?
Bueno, los días previos es verdad que le das mucha vuelta a las sensaciones que puede acumular el equipo, sobre todo a las sensaciones del último partido, y más si ha sido una derrota, eso en el ánimo del jugador pues pesa un poquito, pero después cuando llega ya el día del partido como que se olvida un poco los estados de forma de los equipos, cómo llega cada uno, y te centras en lo que realmente importa, que es el partido, ¿no?
¿Tú eres de los que crees en la remontada con el City?
Pues mira, después del partido ya estaba súper negativo, pero es que te agarras a lo que el Real Madrid representa y sí, necesito y tengo que ser optimista. Pero claro, está complicado, también soy realista. Soy optimista por un lado, pero realista por otro. Pero
sí, sí,
si me preguntas a día de hoy, estoy muchísimo más animado que el día del partido. El día del partido no estaba un poco negativo.
Me recuerdas a lo del pesimista, que es realmente un realista informado, bien informado, ¿no? Qué peligro. Oye, ¿y el clásico qué? ¿Crees en el clásico?
Sí, sí, creo. Pero siempre he creído en este partido y yo creo que el Madrid tiene una ventaja, una pequeña ventaja, porque pienso que ninguno de los dos equipos llega en su mejor versión, en su mejor momento. La ventaja de jugar en casa, bueno, puede ser un arma de doble filo y visto lo visto del último partido de Champions, pues puede ser que en lo anímico el Madrid pueda tener en cuenta esa sensación, ¿no?, agridulce del último partido, pero después yo creo que cuando empieza el partido te agarras a ese ambiente que vive, ¿no? Y ese ambiente que se vive para el equipo rival, te lo digo por experiencia, porque he vivido también clásicos en el Camp Nou, son síntomas también de posible debilidad, ¿no? Y yo creo que hay que agarrarse a eso. Muchas veces cuando se habla del jugador número 12 de la afición, bueno, pues eso el jugador lo nota mucho, y por más allá de que la gente diga, no, estos son profesionales, no notan no saben lo que se dice, no les da igual el ambiente, no, eso se vive de una manera muy, muy especial dentro del campo.
Me decía precisamente Melchor que está poniendo mucho énfasis en recuperar moralmente a los jugadores, Zidane, estos días.
Sí, hombre, al margen de lo táctico, sobre todo porque después del varapalo, es que ten en cuenta que en las dos, tres últimas semanas casi se ha tirado por la borda lo que habían conseguido en tres meses con una línea ascendente que les había llevado al liderato a 21 partidos invicto, es decir, en enfatizar en que el trabajo que se estaba haciendo era muy bueno y que lo que había que corregir es lo que se había producido en los últimos partidos con la Real Sociedad, el Celta, el Levante, es decir, esos errores que han vuelto a aparecer, que han vuelto a penalizar y mucho al Real Madrid, eso habrá de una falta de concentración, pero insistiendo en ese trabajo, lógicamente el mentalizarles y meterles la idea, y por eso contábamos anoche en el partidazo, que todo el mundo está convencido que se puede ganar al Barça y por supuesto también al Manchester City, ¿por qué no? Yo hay una cosa que discrepo un poco con el Moro. El Moro acaba de decir lo del Bernabéu. Yo estaba totalmente de acuerdo con esta idea. Pero es que Moro, últimamente, cuatro visitas del Barça al Bernabéu. Juega mejor el Barça en el Bernabéu y el Real Madrid en el Camp Nou. Yo creo que al Real Madrid, una de las explicaciones que hay de lo que le está pasando en el Bernabéu, es que se le ha perdido ese respeto. Antes era ese miedo escénico del que hablaba Valdano. Y yo creo que eso ya no es tal.
Si nos ceñimos a las estadísticas, es verdad que pesa mucho los últimos duelos entre los dos equipos, pero yo me refiero en el aspecto anímico del jugador, ¿no? Cuando tú vas a jugar un partido, no es lo mismo jugar un clásico con el ambiente a tu favor, y yo creo que de inicio el ambiente va a estar a tu favor, y después tú pones el ambiente en el punto que corresponde cada momento del partido. Si la gente la enchufa desde el inicio, o sea, la gente va a estar contigo y le va a dar igual que hayas perdido contra el City, porque eso lo he vivido en muchísimas circunstancias. Ah, eso sí, si se da el caso contrario y no eres capaz de enganchar a la afición, si el Barça es capaz de empezar jugando bien, si incluso eres capaz de ponerse por delante en el marcador, pues ese ambiente y ese estado anímico pasa a formar parte de lo negativo que puede vivir dentro de un clásico tan importante como este.
Fernando, hay una cosa más que te quiero preguntar antes de dejarte tranquilo. El tema de las rotaciones. Están en entredicho estos días, sobre todo, claro, después de los últimos resultados, las rotaciones de Zidane. ¿Qué lectura haces tú y qué opinión tienes?
Hombre, yo creo que es verdad que cuando llegas a este momento de la temporada y todo el mundo decimos que es súper importante que los jugadores lleguen en el mejor estado de forma febrero, marzo, que es cuando se juegan todas las competiciones importantes, es importante tener 16, 17 jugadores enchufados. Hay dos o tres o cuatro que se desenchufan ellos solos normalmente durante la temporada por diferentes circunstancias, unos por lesiones, otros porque no juegan habitualmente y quisieran hacerlo más a menudo, y cuando juegan pues no tienen la misma ilusión que pueden tener los otros. Pero yo soy partícipe de las rotaciones bien entendidas. Hay jugadores que es verdad que a lo mejor tienen que rotar menos que otros, pero es bueno que todos se den cuenta de que en un momento puntual de la temporada puedes pasar al banquillo, pero por estados de forma, porque hay otro que está entrenando mejor que tú y después sale al...
Lo de Kroos el otro día, ¿qué te pareció lo de Kroos el otro día?
Uf, a mí ahí, fíjate, sin saber, normalmente tengo ahí algún hilo directo por ahí que me puede contar algo, pero es que se me escapa mucho y me sorprende. O sea, es de las cosas que más me ha sorprendido durante toda la temporada. O sea, una de las noticias que me dicen, ¿va a pasar esto? Pues no me lo creo, porque pero me sorprende mucho. No sé si ha pasado algo.
Molo, yo te lo cuento, lo sondeas tú con quien te informa a ti. Está dentro del tema de las rotaciones, tenía que elegir, está rotando mucho en el centro del campo, Valverde, Kroos, Casemiro, le tocaba a Kroos, pensando sobre todo en la visita del sábado del Barça, es decir, no, hay gente que quiere buscar cosas raras, no, oye, el centro del campo del otro día era Casemiro, Valverde, Modric, Isco, quiero decir, es un centro del campo potente, y teniendo en cuenta que el domingo venía el Barça, Kroos en el último partido no había estado demasiado bien, se le había visto un poco fatigado, el que mejor controla el tema de esto es eso. Tú sondéalo, Moro, y ya
sí,
me lo
sí, cuento. Sí, no, sí, obedeciendo a un tema totalmente de partido, ¿no? Porque viene el Barça y eso me parece una cosa correcta, ¿no? Al final tienes 5 o 6 centrocampistas que los va rotando. Ha sido capaz de enchufar a Isco, incluso, que al principio de temporada no estaba contando mucho. El propio Modric, que es un jugador que a mí me enamora, pero que también sé que a lo mejor no es un jugador que pueda estar para 90 minutos. Por eso, tener a muchos jugadores involucrados en estos momentos de la temporada me parece fantástico. Hay dos casos que me llaman poderosamente la atención, que son el tema de Mariano y el tema de Jovic. O sea, te gastas una fortuna en un jugador que parece que mete muchos goles en su liga y no le das muchas oportunidades. Bueno, yo entiendo perfectamente cómo se puede sentir el jugador. Y hay otro que la rompe en la liga francesa, como es Mariano, y no ha tenido ni siquiera una oportunidad, ¿no? Bueno, pues es verdad que la responsabilidad, yo creo que le echamos toda la responsabilidad del gol a Benzema. Pues no, a mí no me parece que tenga que tener toda esa responsabilidad, pero de vez en cuando también puedes probar otras alternativas e incluso tenerlos en el carro de los jugadores que están enchufados para eso. Yo creo que este tipo de jugador, como Jovic y Mariano, están totalmente desenchufados, pero por la falta de oportunidades, no por otra cosa.
Te estaba escuchando con atención y nada más que hacía pensar, joder, cómo mola poder hablar de todo esto antes de un clásico con un tío que lo ha vivido de dentro tantas veces. Un placer, Moro, ¿eh?
Un placer para mí, como siempre.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, amigos.
¿Qué más quieres decir, Mel?
Bueno, que las bajas, recordemos que tiene Zinedine para el partido, es Asensio y Hazard por lesión y Rodrigo por sanción, que mañana va a ser la última sesión preparatoria. Habrá rueda de prensa y luego la lista de convocados. Para el equipo se esperan cambios, yo creo que Kroos vuelve seguro. Y fíjate, faltan 2 días todavía para el partido, pero yo no descartaría, dentro de esas rotaciones y dentro de esas sorpresas, a Bale y a Marcelo para el equipo. Fíjate lo que estoy diciendo, sí, a sí. 48 horas. Y te digo, hoy han alucinado los usuarios del metro al ver esta mañana a Solari y Roberto Carlos ahí en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, cogiendo el metro, todo ello a través de la Fundación, promocionando ese Corazón Classic más del 29 de marzo.
Ah, creí que me estoy tocando la guitarra o algo. Gracias,
no.
Mel.
Bueno, uno toca bien la guitarra y el otro baila mejor.
Un abrazo, Mel, gracias. Bueno, el Atlético de Madrid juega el domingo a las 4 de la tarde en campo del Español, en Cornellá, el Español que viene de lo que viene también, pero la noticia hoy, Javi Gómez, la otra vez, es Oblak.
Sí, es Oblak, pero que no salten las alarmas, ¿eh?
O sea, ¿ah, no?
Está pasando un proceso vírico.
Gripe de futbolista, qué
rápida,
¿no? Sí,
gripe de futbolista. Yo creo que sí va a llegar al partido. Es verdad que hoy no ha entrenado, sí lo había hecho a lo largo de toda la semana, pero desde el club nos transmiten tranquilidad y yo creo que sí va a llegar a un partido importante como es el del Español. Y además también va a estar Tomás, que ya contaba Andrea estos días que se había retirado de las sesiones de entrenamiento tanto ayer como antes de ayer. Y hoy ha vuelto, ha probado ya en el 11 titular, un 11 donde parece que también va a estar Trippier en el lateral, nada de prueba ya con Bersalico y Arias, donde Carrasco se puede estrenar como titular desde su vuelta y donde Joao y Diego Costa parece que van a volver al banquillo.
O sea, como que los está cuidando, ¿no? Trae algodoncitos para lo que
yo
lo
creo
que
el objetivo principal es no quemarlos antes de visitar a la Liverpool en Anfield.
Me queda claro. Gracias, Javi.
Gracias, muy bien.
El Lega juega mañana, decíamos, Santi, otra final. Garitano cada día hace más amigos en Leganés, ¿no? Por lo que veo.
Sí, es hijo adoptivo, ¿eh? Munilla de la ciudad, pero no sé si le han presionado mucho o si en realidad el partido lo miran con lupa desde Vitoria, por si acaso, ya ves tú, fuese a levantar un poco el pie del acelerador garitano, que tampoco está en situación, aunque tengan 30 puntos para el Leganés, pues para no caer en la depresión absoluta después del batacazo contra el Celta. Te decía antes que creo que ha sido la semana más complicada, la peor, la más delicada desde que llegara Javier Aguirre al banquillo, así que bueno, yo creo que la buena noticia es que regresa a Cuellar, ya no solo porque es importante bajo palos, sino porque es importante para el equipo sobre el césped, y eso que Soriano lo ha hecho bastante bien, que ha recuperado a Bustinza, que parecía que no iba a llegar al partido, así que bueno, pues son buenas noticias para el Leganés, que pierde a Silva y a Tarín. Yo creo que va a haber un cambio de sistema, no de la defensa de 5, pero yo creo que vamos a ver 2 delanteros arriba. Encendida defensa hoy de Javier Aguirre, de los delanteros que tiene, de Carrillo y de Guerrero. Ha dicho que son 2 futbolistas muy buenos, que están deseando tener su oportunidad, que ahora la tienen porque ya no están Braithwaite y En-Nesyri. Y la afición, pues con dudas, Muni, pero mañana Butarque se llenará otra vez para ver el partido y para tratar de rescatar a su equipo un poco en la pelea por la permanencia.
O sea, que estaba Carlos Bacca casi atado.
Sí, sí. Estaba hecho el fichaje de Baca, negociado con Baca, con el Villarreal, con todas las partes. El Villarreal lo veía bien porque le habían cerrado los minutos a Baca la llegada de Alcácer y la irrupción de Ferniño. Además, tiene una buena ficha y el Leganés iba a asumirla en la cesión y al Lega le venía de maravilla. Y el jugador quiere estar en la Copa América. Así que, bueno, pues si hubiese dado permiso a la federación, el Lega estaba preparado, había hecho los deberes para tener al colombiano.
Qué pena tener hecho los deberes y que al final...
Este año da la sensación de que no sale nada, Muni.
No.
Vamos a ver si puede.
A ver si sale lo que tiene que salir al final, que eso es lo que importa. Los exámenes de septiembre.
Eso es.
Gracias, Santi.
A ti.
Bueno, no se vaya nadie, que todavía queda más. Estamos recogiendo, pero queda.
Luis Munilla. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor. El momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bueno, que antes de UAS nos queda la jornada de Segunda División. Ricardo Lano, hola.
Buenas tardes.
Que viene marcada sobre todo por la visita al Rayo Albacete después de toda la polémica de Zozulia.
Pues sí, hay que recordar que el partido de ida que se jugaba en Vallecas en diciembre se suspendió al descanso por los cánticos de Nazi al jugador del Albacete, Román Zozulia, y en ese momento el partido iba 0-0 y la segunda parte aún no se ha podido jugar. Y esta semana el partido ha sido declarado de alto riesgo por antiviolencia y la Policía Nacional ha asegurado que va a haber mayor seguridad tanto dentro del estadio como fuera. Las medidas que se están llevando a cabo han sido prohibir la venta de entradas online para evitar que haya aficionados del Rayo que no estén identificados o en su zona, y también lo que se está haciendo es un control de las aficiones. Parece que serán únicamente 200 el número de aficionados del Rayo que viajarán a Albacete, por lo que desde la policía confían en que todo transcurra con cierta normalidad. En lo deportivo, con un partido menos ambos equipos, el Albacete se encuentra a un punto por encima del descenso y el Rayo uno por debajo del playoff de ascenso.
Gracias, Olano, que si no, no viene Guas. El Aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, hoy, Día de Andalucía, se cumplen 4 años de la mandarina de Llull en Valencia, recordaréis. Desde Alicante tiró el tío y embocó. ¿Qué tiene que ver la mandarina con el Día de Andalucía? ¿Felicidades a los andaluces? Nada. Es simplemente constatar que el Madrid siempre te da cosas para celebrar. ¡A la Cibeles, iría yo, por aquella mandarina! Pues eso, hasta el domingo en el Clásico, si Dios quiere. Por cierto, el tren de Glasgow ha salido ya y está en el Eurotúnel. Guarden relojes, cadenas, pendientes y similares. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guas. Bueno, señoras y señores, Arancha Rodríguez es la jefa de este programa. Enrique Gómez ha estado hoy cuidando del sonido. Les cuenta noticias en boletines durante la tarde, noticias de Deportes Santi Duque, hasta que a las 8:30 venga Manolo Lama con los Deportes Cope en la linterna. Y a las 11:30, hoy es viernes, Joseba Larrañaga en el partidazo. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Que la radio les acompañe. Buen fin de adiós.